También hay que seguir avanzando, porque esto, por ejemplo, de lo de Halloween, que es un auténtico fenómeno que no estaba en nuestras tradiciones, hay que reconocer que ha calado con fuerza. Lo digo más que nada porque hoy Mar Gómez, que ya sabes que es nuestra física, nuestra escritora, nuestra meteoróloga del tiempo.es, pues nos quiere hablar pues de los fenómenos naturales más increíbles, a la par que inquietantes, que hay en el mundo. Mar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Para empezar, me gustaría saber qué es eso del espectro Brocken.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues
buenas.
Sí, comenzamos con este fenómeno que, la verdad, ya solo con mencionarlo, pues nos resulta un poquito inquietante. Y es que el espectro de Brocken recibe su nombre por una montaña alemana llamada el pico Brocken, donde fue observado por primera vez. Se produce en general cuando tenemos el sol detrás de nosotros y proyecta nuestra sombra sobre nubes o niebla que suele haber a nuestros pies en un valle o en la ladera de una montaña. ¿Qué es lo que ocurre? Que primero vemos esa sombra, que en realidad somos nosotros, también puede suceder en los aviones cuando vemos debajo pues ese manto de nubes, y además lo que se genera alrededor de esta sombra, que bueno, pues si somos nosotros nos vemos así como una especie de humanoide, es una especie de corona de colores. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto sucede básicamente porque la luz se refracta en las gotitas de agua de la nube y lo que hace es que crea un halo alrededor de la sombra proyectada que ocurre en esa montaña pues de nuestro cuerpo o del avión, como decía antes. Normalmente esta figura, como he dicho antes, parece muy magnificada, muy alargada, y puede estar rodeada pues de este anillo de colores. A veces el anillo de colores es muy difícil de percibir y lo que vemos pues son unos tonos más blanquecinos. Pero es un fenómeno realmente muy desconocido, muy inquietante, y que claro, antiguamente cuando se lo encontraban en la montaña pues pasaban mucho miedo porque no sabían realmente qué era, no había una explicación científica, y básicamente pues de nuevo es la refracción de la luz en las gotitas de agua, como ocurre cuando tenemos un arco iris típico en el cielo. En este caso es un arco iris muy diferente y además combinado con esa figura humana que proyecta esa sombra sobre el banco de niebla, sobre las nubes.
Luego también hay más fenómenos, Mark, al menos a mucha gente sé que le da bastante miedito, porque no solo hay duendes en los cuentos, sino que también los hay en la atmósfera. ¿Qué son de verdad?
Pues sí, la verdad es que también tenemos duendes, también se llaman sprite rojos, y son unos fenómenos luminosos muy transitorios que se producen en la atmósfera superior cuando hay tormentas eléctricas. Y esto es muy importante porque sin tormentas eléctricas no vamos a poder verlos. También es importante decir que no pueden verse a simple vista, normalmente se captan con la cámara porque duran fracción de segundos o incluso milisegundos. Son destellos muy breves, muy rápidos, de una luz roja o rosada, que parecen estar ubicados por encima de las nubes de tormenta eléctrica. Se forman por básicamente las descargas eléctricas, por rayos, pero que no son rayos que van hacia el suelo, sino que más bien van hacia la atmósfera exterior. Tienen una apariencia similar a un destello, una explosión luminosa en la atmósfera, y como digo, son muy difíciles de capturar y también de estudiar, porque duran muy poquito y ocurren en capas muy, muy altas de la atmósfera.
Qué curioso, ¿eh? Súper curioso, Mar. ¿Realmente qué es real eso de la lluvia de sangre?
Pues la verdad es que seguro que hemos oído hablar de la lluvia de sangre, y obviamente no es que nos esté cayendo sangre desde el cielo, han caído muchas cosas como las lluvias de peces, las lluvias de ranas desde el cielo, que también tienen una explicación científica, pero en este caso es un fenómeno meteorológico raro, en el que la lluvia parece estar teñida de un color rojizo o marrón y que da la impresión de parecer sangre. Normalmente se debe a la presencia de partículas de polvo, de arena o de contaminantes en la atmósfera, que lo que hacen es que tiñen el agua de la lluvia. Además, a veces ha ocurrido también que hay ciertos tipos de algas o microorganismos que pueden dar un color rojizo al agua y, por lo tanto, a esa lluvia, aunque es verdad que esto es menos común que encontrar ese polvo en suspensión pues procedente de desiertos o de zonas muy áridas que tiñe la arena. Es verdad que en nuestro país pues son cada vez más habituales con esa entrada de aire cálido desde el desierto del Sáhara y ese polvo en suspensión, así que podemos decir que, aunque antes eran un fenómeno muy raro, nosotros cada vez lo estamos percibiendo más. Y además, bueno, pues esos días son poco adecuados para limpiar los coches porque siempre se queda pues con ese barro de color rojizo o amarronado.
Mar, las 3:35, las 2:35 en Canarias. Muchos ponedores, ponen las calles trabajando pues en una fábrica, fabricando con los camiones, yendo a un lado a otro con las mercancías. Pero hay que fijarse ahora en los marineros, que yo recuerdo a los marineros, Mar, que solían tener muchas visiones en la mar, y también lo que se conoce como el fuego de San Telmo. ¿Esto del fuego de San Telmo qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina? ¿De qué va este fenómeno?
Sí, el fuego de San Telmo es un fenómeno meteorológico que lo que básicamente se puede explicar es que es una descarga eléctrica muy visible que tiene forma de una llama o de un fuego azulado y que ocurre en las puntas de objetos puntiagudos que están expuestos a la atmósfera, por ejemplo, los mástiles de barcos, antenas o estructuras que sean muy afiladas durante tormentas eléctricas. No es un fuego real, sino que es un efecto de la ionización del aire alrededor de un objeto puntiagudo que lo que hace es que genera un campo magnético muy intenso porque se acumulan cargas en la atmósfera. Su nombre proviene de San Telmo, el patrón de los marineros, pero como digo, pues no está asociado con un fuego real, sino con una electricidad estática. De nuevo, en la antigüedad suscitaba mucho miedo y inquietud porque se desconocía lo que era y básicamente lo que podemos decir pues que es un plasma que es muy visual, muy llamativo y si buscamos en internet pues vamos a encontrar muchas imágenes, sobre todo en los aviones, en la punta de los aviones, en el morro, también se produce el fuego de San Telmo.
Súper curioso, pero claro, hablando de fuegos y descargas, Mar, el rayo en bola es verdad que tiene mucho de leyenda, pero ¿existe en realidad? ¿Qué pruebas hay de ello?
Pues se trata de una especie de bola de fuego que aparece a veces cerca de los rayos normales y también cuando tenemos tormentas, muy importante. Mantiene su brillo y su forma, que es esférica, ovalada o de lágrima, durante muy poquito tiempo, entre escasos segundos y minutos, por lo que tenemos que ser muy audaces para poder verlo y sobre todo para inmortalizarlo. De hecho, hay muy poquitas pruebas de que existan precisamente por ello, porque no nos da ni tiempo a coger la cámara para fotografiarlo. Su color varía desde el naranja, amarillo, blanco, rojo o incluso azul. No tiene un gran tamaño, suele estar entre los 10 y 40 centímetros y, como digo, tiene forma redondeada. Podemos verlo cerca del suelo. Se mueve de forma muy lenta, de ahí que haya sido pues fuente de leyendas y de mitos. Su movimiento es errático y a veces también estático, por lo tanto desconcierta mucho a aquellos que lo ven, porque de repente lo ven moviendo, de repente se para con unos tonos de colores bastante variados a ras del suelo, pues imaginemos que vemos una bola, ¿no? Es un fenómeno que antiguamente era considerado un mal augurio o una presencia del inframundo, más que un fenómeno atmosférico. Además no sigue un camino fijo, a veces se puede mover rápido, otras veces se puede quedar inmóvil. Se ha observado en algunos casos que el rayo en bola parece incluso rebotar en el suelo, como si fuera una pelota. Incluso otras veces se los ha visto seguir las líneas de los cables eléctricos y de los objetos metálicos. Pero su comportamiento extraño no acaba aquí, porque igual que aparecen, pueden desaparecer de repente o incluso explotar, haciendo daño a cualquier objeto o persona que se encuentre a su alrededor. Así que todavía siguen siendo un misterio, pues porque es muy difícil estudiarlos. Aparecen de repente y, bueno, pues no los esperamos.
¡Qué sorpresa! Pues dentro de estos fenómenos tan inquietantes, vamos a terminar con el misterio de las rocas zombies, que parece que ya está resuelto, ¿no? ¿Qué pasaba con estas rocas en el desierto de Mojave?
Pues sí, existe un lugar donde hasta hace muy poco se creía que sucedía algo extraño. Unas rocas que estaban presentes en el desierto americano parecían moverse solas. Este fenómeno fue bautizado como el misterio de las rocas zombies. Inquietó durante años a la comunidad científica, pero en 2013 y 2014 fue cuando se descubrió la explicación a este extraño comportamiento. Pero antes os voy a poner un poquito de contexto, porque la zona en donde se produce este fenómeno es un antiguo lago que se llama Racetrack Playa, en el noroeste del Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, que está muy cerquita del desierto de Mojave. Este lago, que está a 1.130 metros de altitud, este antiguo lago más bien, ahora mismo está seco, pero hay ocasiones en las que si llueve se puede crear una pequeña capa de agua superficial, Mariano, que normalmente se evapora ahora con mucha rapidez. Es en esos momentos cuando las rocas aprovechan para desplazarse decenas de metros, incluso cientos. ¿Por qué? Porque cuando el lago tiene algo de agua y la temperatura baja por la noche, esta se congela y crea unas finas láminas de hielo que atrapan las rocas. Hay que tener en cuenta que en esta región las temperaturas tienen una gran amplitud diurna y bajan drásticamente por la noche, como es propio de los desiertos. Por la mañana, cuando el sol empieza a salir y suben las temperaturas, esa capa de hielo comienza a deshacerse y a romperse y empieza a crear esos paneles flotantes con esas rocas atrapadas en ellos. A esta ecuación solo le hace falta añadir el factor viento. Si sopla ligeramente, puede desplazar esos paneles en los que las rocas se encuentran integradas y moverlos cientos de metros como si fueran unos patines sobre el hielo. Con la llegada del mediodía, el hielo termina de fundirse y las rocas paran su movimiento, encontrándose muy lejos de donde estaban el día anterior. Así que, bueno, finalmente se resolvió, pero al principio desconcertaba mucho porque las rocas aparecían pues en diferentes puntos de un día para otro.
Pues qué curioso, Mar. Te leemos en eltiempo.es, te escuchamos y te disfrutamos una barbaridad. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Hasta luego, Mar.